Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? A las 3 y media de este jueves 13 de junio del año 2024 arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos dando buena cuenta de ese cierto revuelo que se ha montado en las últimas horas con el tema que envuelve a Renato Tapia, la figura de Renato Tapia, el todavía jugador del Celta, por lo menos hasta el próximo 30 de junio. Se están diciendo, en torno a la renuncia del internacional peruano de jugar con su selección la Copa América, muchas cosas, y lo cierto es que algunas no son ciertas. La realidad, os lo contábamos también ayer hasta ahora, sin tener firmada su continuidad en Vigo y sin tener también equipo firmado para la próxima temporada, porque, insisto, hasta el próximo 1 de julio, Renato Tapia, de manera oficial al menos, no podría tener un contrato en vigor, ya en marcha, con otro club. Lo que ha decidido el jugador, sencilla y llanamente, es no arriesgarse a quedarse tirado por sufrir en el transcurso de la Copa América una lesión de gravedad. Esto fue lo que dijo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, sobre el tema de los seguros que firman los clubes, que firman los futbolistas, y que ha llevado a Renato Tapia a tomar la decisión de renunciar, al menos de forma momentánea, a defender la camiseta de la selección de Perú.
Es un documento que tiene que ser aceptado por ambas partes, tanto por Renato como por la federación, porque no es un documento sencillo que firmar, sino que hay obligaciones que tienen que ser analizadas, tienen que ser estudiadas, y la federación indudablemente que tiene responsabilidades que asumir y seguramente algunas no las puede asumir, pero es un tema legal más que todo. Solo ha sido temas de días para llegar a un entendimiento.
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, insisto, es Agustín Lozano, a quien estamos escuchando, respeta la decisión tomada por Renato Tapia.
Renato tomó la decisión de jugar el día martes para ya viajar acá a Estados Unidos. Indudablemente que se habían avanzado muchos trámites, pero no se tenía aún así el documento para la firma correspondiente. Y bueno, ya es una decisión que él tomó de no venir, y eso lo conversó finalmente ya con el profesor Fossati, más no puedo dar detalles, ¿no? Sin embargo, la federación sigue trabajando en esto, pero el de que ya Renato pueda integrarse o pueda incorporarse ya es un tema que no depende de mi persona, eso depende directamente del profesor Jorge, ¿no?
A nosotros lo que nos han contado en estas últimas horas es tan sencillo como que este problema lo podría haber solucionado de primera mano el propio Agustín Lozano, el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que con dos llamadas y moviendo un par de hilos hubiese dejado perfectamente zanjado este tema para que Renato Tapia pudiese hacer lo que siempre quiere hacer y lo que tantas veces ha hecho en el transcurso de su etapa, sin ir más lejos, de 4 temporadas defendiendo la camiseta del Celta, que es hacer lo mismo con su club, el club que le paga, no lo olvidemos, que hacerlo con la camiseta de su país, con la camiseta de la selección de Perú. En principio esto debería resolverse en los próximos días, pero a día de hoy se mantiene Tapia inamovible. El jugador no va a estar disputando la Copa América con la selección de Perú. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, intentando deshacer entuertos. Así comenzamos nuestro programa a golpe de jueves, es 13 de junio de 2024. Los próximos minutos los vamos a dedicar a desgranar, hay mucha miga, desgranar la nueva campaña de abonados que hoy ha presentado el Celta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Una campaña que el club ha presentado esta misma mañana en un acto en Asede, en Príncipe, en la que hemos estado invitados los periodistas y que dirigía David González, que es el director del área celtista o del área social del Real Club Celta. El motivo, presentar, como digo, la campaña de abonados. El lema de la campaña del Real Club Celta 24-25, Herdeiros, al que después se le van a poner varios apellidos distintos, Herdeiros de un sentimiento, Herdeiros de un Ascores, hay varias posibilidades. La explicación de por qué se ha elegido una palabra tan especial, con tanta vinculación, con tanto simbolismo, la hacía el propio David González.
Herdeiros precisamente es una palabra que nos gustaba, porque bueno, una palabra gallega, preciosa, que además va muy ligada a lo de aquí, ¿no? A las raíces, a la identidad. Y es una campaña Herdeiros que, bueno, pues que luego tendrá sus distintos apellidos, de un sentimiento, de unas cores, de una identidad.
Vamos a intentar explicarte todos los puntos que debes conocer de la nueva campaña de abonados del Celta. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Algo que interesa siempre a todos cuando se pone en marcha una campaña de abonados, como es lógico, porque al final a la gente le afecta el bolsillo. Los precios. Algunos abonos, avisamos, es verdad que sufren una ligera subida de precios porque el club, esto es importante explicarlo, ha sectorizado las gradas de Balaídos.
Sí, para el que no entienda el palabra, está diciendo de qué estamos hablando. Bueno, significa que ha dividido las gradas de Balaídos por sectores y con distintos precios, porque obviamente no es la misma comodidad, la misma visibilidad cada zona de la grada. De ahí, por ejemplo, que se haya dividido en tribuna alta central, tribuna alta área, y lo mismo para tribuna baja. También se ha dividido río bajo central y río bajo área, igual para río alto central y río alto área. Lo que sí está unificado es, por ejemplo, la grada de gol y la diferenciación entre marcador bajo y marcador alto. Lo que le interesa a los aficionados, bueno, primero saber su categoría, adulto, mayores de 65, sub 30, sub 25, sub 15 o infantil, y luego saber los precios. El más fácil es de infantil, todos cuestan 150 menos en marcador bajo. El más alto, tribuna alta central para adultos, 728 euros, y el que esté pensando si ha habido demasiadas subidas, bueno, la máxima subida en un abono ha sido de 38 euros, que puede parecer así de primeras una cantidad, bueno, cada cual le dará la importancia que quiera, pero si lo dividimos entre el número de partidos, apenas son 2 euros por cada partido. Ya digo que, bueno, ha dividido por gradas y ha variado los precios el Celta, pero algunos, de hecho, hay categorías incluso que han llegado a bajar su precio respecto a la temporada pasada. El club ya ha publicado la tabla de precios, así que cada uno a buscar su lugar en esa tabla.
Entre todas esas categorías que acaba de especificar Álvaro, que no se nos olvide la de miudiños, la de aficionados, los más pequeños de la casa, que también pueden tener su carnet del Real Club Celta y que se mantienen en las condiciones de temporadas anteriores, para los más pequeños, para los bebés. David González, el responsable del área social del Celta, hablaba precisamente de ese mínimo incremento de los precios de determinadas zonas del estadio de Balaídos.
La realidad es que no pensábamos en subir precios. Lo que hemos hecho es una reestructuración de algunas zonas y un poco ligado a lo que ya se venía haciendo durante la temporada, ¿no? Los precios estaban más sectorizados en la venta de entradas y hemos querido tener una continuidad en este reajuste y en esta sectorización, ¿no? También hemos ajustado los descuentos que había. En algunos sitios no eran proporcionales y lo que hemos querido que, independientemente de la zona a la que vayas, pues que tengas un descuento equivalente en todas las zonas.
Campaña de abonados, preocupa si se suben o no los precios, preocupa también, Álvaro, las fechas y los plazos que el aficionado debe tener en cuenta.
Sí, aquí es más fácil, más cortito y al pie. Este próximo lunes ya se podrá comenzar con la renovación del abono, del 17 al 27 de junio esa fecha. A partir del mes de julio será el cobro de los recibos, aprovechando que la gente también cobra sus nóminas, como debe ser, a principios de mes. Y a partir del día 4 del mes de julio ya se podrá hacer el cambio de asiento de grada para aquellos abonados celestes que quieran reubicarse dentro del estadio. Y para los que nos estén escuchando y no sean abonados y quieran hacerlo, aunque es complicado porque hay pocos asientos en Balaídos, a partir del 15 de julio, nuevas altas como abonado del Celta.
Desde el club nos anunciaban esta mañana un dato importante. Para aquellos abonados del club que vayáis a continuar, automáticamente se os va a pasar el recibo. No tenéis que hacer absolutamente nada. ¿Eres abonado? ¿Quieres renovar tu asiento, tu butaca en Balaídos, tu carnet? No tienes ningún problema. Entre esa fecha que daba Álvaro, del 1 al 5 de julio, se te va a pasar el gasto correspondiente. Si no quieres seguir, si quieres renunciar, quieres darte de baja, si se te olvida avisar al club, que es lo que tienes que hacer, no pasa nada. Aunque te lo carguen, vas a tener los días legales para esto, como para el resto de recibos que pagamos todos, por la luz, por el gas o por los gastos que cada uno tenga. Tienes un tiempo estimado legal para poder devolver ese recibo y, por lo tanto, causar baja. Aunque bien apunta Álvaro que en principio no se cuenta con que haya demasiadas. Otro tema importante, Álvaro. En el club confían en que a finales de este año 2024 empiecen las obras para tirar la grada de gol y construir la nueva grada. Habrá que reubicar, por lo tanto, a esos aficionados. ¿Cuál es la idea que tienen en el Celta?
Sí, se habla sobre diciembre, enero para empezar esas obras. Habría que reubicar a unos 3.000 abonados celestes en esa grada de gol. Lo primero es que esos abonados, bueno, indiquen un poco con qué núcleo familiar asisten a los partidos, para no dividir a las familias, que cada uno vaya a una grada distinta por culpa de estas obras. Y una vez conocidos, bueno, esos núcleos familiares, el Celta los irá reubicando. No hay una grada fija marcada para hacerlo, porque esos 3.000 van a tener que repartirse un poco por donde se pueda en el estadio, causándoles el menor prejuicio posible. Pero vamos a escuchar a David González explicando esa reubicación que va a llegar a finales de año.
Bueno, la reubicación va a ser similar a lo que ya hicimos con la temporada anterior y con la gente que estaba en marcador alto. Ahí sobre todo lo que intentamos es favorecer que la gente se pueda agrupar. Lo más importante para nosotros es que la gente pueda estar con sus familias, con su grupo de amigos con los que habitualmente viven el fútbol. Y lo primero que vamos a pedir es eso, ¿no? Que la gente nos diga con quién va, ¿no? A partir de ahí, pues haremos un proceso en el momento que vayan a comenzar las obras para que la gente, en función de esa agrupación y de esa antigüedad media que salga de su grupo, pues podamos ir recolocándoles en las zonas que tenemos habitualmente disponibles para la venta de entradas.
Desde la oficina de atención al celtista o desde esta nueva área social del Celta, lo que se empeñan es, y para eso llevan trabajando mucho tiempo, es en atender las necesidades de todos y cada uno de sus aficionados, porque lo que se quiere, así lo ha manifestado en varias ocasiones la presidenta María Mourinho, es mejorar la experiencia en general de un aficionado que no solo entre 5 minutos antes vea el partido, se levante de su asiento y se vaya. Que sea una experiencia global, que se disfrute más. Menos del estilo de la liga que tenemos hoy en día y más al estilo, por comparar, salvando las distancias, con la Fórmula 1, con la NBA o con otros espectáculos deportivos que tienen también un amplio, un marcado carácter social, y es a lo que quiere tender, por lo menos, en estas nuevas prácticas que está poniendo en marcha la Junta Directiva que preside, insisto, Marián Mourinho. Esto ha permitido, por ejemplo, en esta primera temporada de Marián Mourinho al frente del club, que de media hayamos ido en torno a 20.000 espectadores embalaídos cada vez que el Celta ha jugado como local. Algo que quería poner en valor también David González.
La respuesta a esta temporada ha sido espectacular, más de 20.000 personas de media cada partido. La cesión de abonos ha influido y esto es un paso más, ¿no? Que aquellos abonados que tengan un carnet de adulto, pues que si algún partido, pues van a tener ya dos opciones, ¿no? Van a tener la opción de poder ceder el abono al club para que lo pueda vender y sacar un beneficio en el descuento del abono, o también van a poder dejárselo a otra persona.
Como datos curiosos que nos han explicado esta mañana en a sede del Celta, los abonados que a día de hoy tiene el club, 20.672, que hay más de 3.000, hay casi 4.000 para ser más exactos, seguidores que están en lista de espera para darse de alta, que este nuevo abono va a seguir permitiendo, como acabáis de escuchar, la cesión. Algo que funcionó bien esta pasada temporada, sin ir más lejos, de media se cedieron 478 abonos en cada partido, y que además, como novedad, presenta que va a llevar un chip para mejorar el tema de los accesos al estadio y que va a ser transferible, con un objetivo muy sencillo, que la butaca de cada abonado que no pueda ir ese fin de semana al partido no quede vacía. Y no sé, Álvaro, si me dejo algo por contar.
Bueno, pues pocas cosas. Quizás que esta pasada temporada hubo 10 sold out, o hablando en castellano como debe ser 10, todos vendidos en balaídos, que van a seguir haciendo, y esto le interesa seguro al aficionado, entrenamientos a puerta abierta, que prometen que esa iniciativa va a continuar, y si pueden ser más de dos, lo serán. Y hablaba también David González de ese carnet celtista que nació el pasado martes, y que ha respondido muy bien la afición celeste, que no tiene su abono en balaídos, porque en apenas 48 horas ya hemos pasado de los 1.200 de todas partes, no solo de España, sino, digamos, del globo terráqueo, y que además, bueno, esa ventaja de tener tu número de socio y tu antigüedad ha gustado mucho a los aficionados celestes que no pueden acudir a balaídos. Así hablaba de la buena iniciativa del carnet celtista, de cómo está funcionando y desde dónde lo están solicitando David González.
Pues la verdad es que espectacular, los datos son buenísimos, no llevamos ni 48 horas y hemos tenido ya más de 1.200 altas, la verdad es que sorprendente. Sobre todo, ¿de dónde hay celtistas, ¿no? Esta misma mañana se ha dado un celtista desde Nueva Zelanda, o sea que tenemos celtistas ahora ya en México, en Polonia, en Suiza, evidentemente la mayor parte son de Vigo y de Galicia, pero también en cualquier provincia, ¿no? Murcia, Alicante, Huelva, o sea, en todos los lados. La verdad es que espectacular la respuesta de la gente.
Pues este que escucháis es David González, el director del área celtista, del área social del Real Club Celta, y esto que os acabamos de contar es Herdeiros, la campaña de abonados que esta mañana ha presentado el club en su sede, la céntrica sede de Príncipe, en la ciudad olívica. Herdeiros, campaña de abonados del Real Club Celta para sus aficionados 24-25.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pues vamos a seguir hablando de fútbol aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a la espera de saber quién es el tercer equipo en discordia que completa la temporada 24-25 en Primera División. Ya sabemos que de forma directa ascendieron dos, el Real Valladolid y el Leganés, que tiene a dos viejos conocidos del fútbol aquí en la provincia. Uno es Borja Jiménez y su mano derecha, su segundo entrenador, seguramente su confidente en muchas ocasiones, su ayudante para todo, no solo para lo que tiene que ver con el fútbol. Es verdad que nació, si no me equivoco, en Barcelona, pero creo que es más vigués que cualquiera de nosotros. Es Àlex Martínez, segundo entrenador de Borja Jiménez en el Leganés. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz, la verdad. Después de conseguir un éxito que era inimaginable a principio de temporada, pues la alegría se multiplica por mil, la verdad.
Aprovechando ahora casi que recién aterrizado de vuelta en Vigo para disfrutar unos días de descanso. Lo de descanso en vuestro caso, de aquella manera, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, todavía estás con la adrenalina del ascenso todavía, pero sí que es necesario descansar porque la verdad que la temporada es muy larga en segunda división, muy exigente y a pesar de que ha ido bien, sí que hay desgaste, mucho desgaste mental y sí que necesitamos ahora unos días de descanso.
¿Habéis tenido tiempo ya, han pasado varias semanas, pero habéis tenido tiempo para asimilar que habéis llevado al Leganés de vuelta a primera división?
Pues no, todavía estás en esa vorágine de, ¿sabes?, de disfrutarlo, de felicitaciones, de que mucha gente se acuerde de ti, de que te felicite, y todavía estás en esa dinámica, todavía no has puesto poso a lo que se ha conseguido, que es algo histórico, ser campeón de segunda división por primera vez en la historia del club, y ascender a primera división por segunda vez en la historia, ¿no? Un club como el Leganés, que sí que es cierto que ha crecido mucho en los últimos años, pero que a principio de temporada no tenía para nada como objetivo el ascenso.
Y eso que esta segunda división es dura, es perra, ¿eh?, si se me permite la expresión, Alex.
Sí, muy complicada, muy difícil, muy igualada, con clubs históricos como Español, Valladolid, Zaragoza, o sea, poblaciones muy, muy, muy grandes, uh-huh, con clubs con mucha masa social, que al final pues manejan presupuestos muy altos. Pero bueno, al final es una categoría, te digo, súper, súper igualada y donde la igualdad prima por encima de todos.
Decías, Alex, que es la segunda vez en su historia que el Leganés consigue ascender a primera división. Tanto para ti como para Borja va a ser vuestro estreno en la máxima categoría. Todavía faltan un par de meses, mucho trabajo por delante, pero si empezamos a visualizar ese fin de semana del 17 y 18 de agosto, ¿cómo se le va a Àlex Martínez la mente, la cabeza?
Bueno, pues al final, lógicamente, tendremos que adaptarnos muy deprisa porque cada categoría tiene sus peculiaridades, igual que nos hemos tenido que adaptar este año y tener conocimiento muy rápido de lo que es la segunda división, pues me imagino que en primera división pues será parecido, ¿no? Pues al final sabemos que nos vamos a enfrentar a equipos de máximo nivel, jugadores de máximo nivel, y tendremos que buscar pues eso, pues esas claves que nos van a hacer poder competir al máximo nivel.
Ese momento en el que el Leganés consigue el ascenso, último partido sufrido frente al Elche, después de lo que había pasado el fin de semana anterior, aquí cerquita, en Amalata, frente al Racing de Ferrol, ese momento en el que termina el partido, y lo sabéis, tanto tú como Borja, soy consciente de, oye, lo hemos conseguido, hemos llevado a este Leganés a primera división, somos entrenadores de primera división, ¿cómo es ese momento, Alex?
Joder, pues es increíble, es la felicidad pues un poco plena, a nivel profesional, ¿no? Porque al final, lo comentábamos, que acaba el partido y te llega ese momento, hostia, de tranquilidad, ¿sabes? O sea, de felicidad, pero decir, hostia, se ha acabado y hemos conseguido. E íbamos hablando por el campo mientras dábamos la vuelta un poquito, íbamos hablando de... Nos daba tiempo a decir, hostia, hace seis años estábamos en Bouzas, sí, haciendo una gran temporada y por el camino ha habido tres ascensos y consigues en 6 años, pues, ascender a primera división. Bueno, pues al final, joder, pues es un poquito poner poso a todo ese trabajo, ¿no?
La gente no nos ve porque esto es radio, pero yo tengo la suerte de que estoy aquí charlando cara a cara contigo. ¿Rememoras ese momento? Y además lo vinculas un poco con esos 6 años atrás, cuando estabais en el Rápido de Bouzas y tú fichas como director deportivo a Borja para que sea el entrenador. Y casi que se te humedecen hasta un poco los ojos, ¿no? De
sí,
la emoción.
Porque al final, joder, no es fácil que de un club como el Bouzas en tan poquito tiempo puedas llegar al máximo nivel, ¿sabes? Uh-huh. Sé lo que llevo toda la vida en el fútbol, sé lo complicado que es conseguir éxitos y me alegra muchísimo que alguien como Borja, por el que aposté hace 6 años, cuando era todavía un crío, pues haya podido conseguir los éxitos que ha conseguido y que yo creo que va a seguir consiguiendo.
Sé que esta pregunta que te voy a hacer o esta afirmación es remar un poco a favor de corriente, pero sois la demostración evidente, por lo que ha pasado además en un, para lo que es el mundo del fútbol, corto espacio de tiempo, de que el trabajo bien hecho, de que la dedicación al final, Alex, puede tardar más o menos, pero acaba dando sus frutos, ¿no?
Sí, al final para nosotros es lo que nos tranquiliza, el poder decir, yo le dedico el máximo tiempo, trato de buscar soluciones todos los días, tratar de que los jugadores estén lo más cómodo posible, que puedan alcanzar su máximo rendimiento. Pues al final entiendo que ese es nuestro trabajo. También entendiendo, porque muchas veces ya relativizamos y sabemos que el fútbol a veces es caprichoso. Nosotros hemos tenido 3 ascensos, pero también nos hemos quedado a un ascenso a 7 minutos. Y cuando luego te pones a pensar, dices, vale, Mirandés ha ascendido, pero he podido perder en la última jugada. Han tenido una jugada que si la meten no asciendo. El día del Depor, pues faltan 5 minutos y nos empatan y asciende Albacete. Bueno, sabemos que a pesar de que hay que hacer bien el trabajo, pero que hay un momento puntual que tú tienes que tener esa pizca de suerte para que se produzca el éxito.
Te voy a pedir un favor, Alex. Tienes ahí a tu derecha unos auriculares. Te voy a pedir que te los pongas porque después de conseguir el ascenso, Borja Jiménez estuvo en el partidazo. Estuvo en los estudios centrales de la cadena COPE. Fue entrevistado por Juanma Castaño. Le preguntó Juanma, ahora que habéis conseguido el ascenso a Primera División, ¿quién era un poco su entrenador de referencia o a quién quisiera especialmente saludar él en los banquillos una vez que se ha conseguido el ascenso a Primera División? Y es verdad que dejó Borja Jiménez una respuesta tan curiosa como especial. Escucha.
¿Quién es el entrenador al que más admiras?
Al que más admiro. Te voy a decir algo que no tiene mucho sentido. Que es al que más admiro, que es mi segundo entrenador, que ahora ejerce de segundo entrenador conmigo, pero que anteriormente fue entrenador, porque es el que más me enseña en mi día a día.
Mi segundo entrenador, decía Borja Jiménez. No sé si quieres aprovechar para responderle públicamente, ahora que estás aquí.
Sí, a ver, dice verdad, es la verdad. No, aparte de una broma, la verdad es que se lo agradezco. Sí que es alguien que desde que lo firmé vi a alguien como un entrenador potencial y donde yo me aflejé, se lo digo muchas veces, digo, hostia, yo también empecé muy joven, entrenando, también era pues obsesivo en mi trabajo y muchas veces pues me veo reflejado en él, entonces es como que me he volcado con él o hacia él y trato de aportarle pues todo lo que llevo dentro, sí que me exprime al máximo en todos los aspectos y sobre todo que yo ya he vivido experiencias no en fútbol y complementarle en cuanto a gestión o que no le pasen cosas o tratar de evitar cosas que a mí me pasaron y que durante el camino pues te das cuenta que te perjudicaron o que no actuaste bien.
Está claro. Ahora con el ascenso del Leganés a Primera División, claro, me tocará el Villamarín, el Sánchez Pizjuán, que si Anoeta, que si San Mamés, que si visitar al Barça, al Bernabéu. Yo creo que no me equivoco si digo que uno de los partidos que vas a marcar en rojo cuando salga el calendario es la visita del Club Deportivo Leganés a Balaídos, Alex. ¿Me equivoco?
No, no te equivocas, al contrario. Para mí esa es la fecha porque para mí el Celta es el club donde me he formado como entrenador, me he formado como persona. A nivel emocional siempre, para mí es complicado, a nivel profesional no, pero a nivel emocional es complicado siempre jugar contra el Celta, la verdad. Sí, porque es el club al que le tengo a nivel emocional, cariño y que siento dentro de mí, ¿no?
Estuviste muchos años como formador de chavales y como entrenador de equipos de la cantera, una cantera a la que tú evidentemente en tantos años has visto crecer y que ahora está dando sus frutos, no solo con los muchos jugadores que han dado el salto al fútbol profesional y que además están haciéndolo de forma notable, sino con las temporadas que de manera consecutiva ahora este Celta B o este Celta Fortuna está disputando playoffs, está peleando también por ascender al fútbol profesional. Tiene mucho mérito, ¿no? Las cosas se han hecho bien y ahora parece que se empiezan a recoger esos frutos.
Sí, yo creo que el Celta siempre ha apostado, se ha trabajado bien en cantera. Sí que es cierto que hay épocas que, pues mira, aún quedan jugadores que he tenido yo en formación, como son Yago Aspas o como hasta hace poco Hugo Mayo, y que forman parte de la primera plantilla. Pero sí que es cierto que antes pues estábamos hablando que era el Celta de Champions, de UEFA, y que no era fácil competir contra jugadores de talla mundial como sí. Maciño, Mostoboy, Carpin, pues bueno, Gustavo López, era complicado, verdaderamente complicado. Pero siempre ha trabajado bien la cantera. Me alegra porque al final aquellos que hemos trabajado siempre en cantera y con formación, que el club apueste y que se dé cuenta de que están capacitados para poder estar en primera, para poder dar posibilidades a jugadores y sobre todo ahora también hacerlo extensivo no solo a jugadores sino también a entrenadores, ¿no? Creo que que dentro de la cantera ha habido grandes entrenadores, grandes formadores, y me alegra enormemente que ahora también pues pueda dirigir al club alguien como Claudio, que lo he tenido también como jugador en el Orense, y que está haciendo las cosas genial.
Lo de Yago lo viste venir, Alex.
A ver, te voy a decir, de Yago le he sufrido
es duro,
en todas las categorías, ¿eh? Yo creo que era el hombre, creo que si alguien, y seguro que si me escucha dirá, joder, vaya cabrón aquel, ¿sabes? Porque he sido un poco el que le daba collejas todo durante todas sus etapas de formación, pero a Yago le he tenido en benjamines, en alevines, en cadetes y en juveniles, o sea, lo he tenido en todas las etapas de formación, pues como todos los jugadores creativos, como todos los jugadores diferentes, pues es diferente para lo bueno y para lo malo. Seguramente ahora que yo tengo 50 y pico años lo hubiera entendido mucho mejor que cuando tenía 30. Pero la verdad es que, bueno, pues era un jugador espectacular, que nosotros lo queríamos meter pues dentro de una dinámica, pues en concertarlo un poco más o que fuera más académico. Gracias a Dios nos hizo ni caso.
Alex, te agradezco mucho que uh-huh. empieces tus vacaciones visitando los estudios de la cadena uh-huh. COPE, como ya pasó hace, uh-huh. recordarás, hace algunas temporadas. Tenemos una foto por ahí guardada en el ordenador uh-huh. con nuestro querido Antonio Estévez, que guardamos con mucho cariño. Y sobre todo, permíteme que te diga, porque esto con la gente del fútbol profesional no lo solemos ver. Me gusta mucho esa pasión y esa emoción con la que hablas de tu trabajo, de lo que habéis conseguido uh-huh. del fútbol, porque eso os acerca mucho a la gente. A los periodistas es lo de menos, que aquí estamos de paso, pero sobre uh-huh. todo al aficionado de a pie. Así que gracias por ese cariño, esa pasión con la que hablas, y os deseo a ti, y te pido que se lo hagas extensible a Borja, que tengáis toda la suerte del mundo, que tengáis una gran temporada, que el Leganés se quede en primera, porque ahora en Vigo creo que va a haber mucha gente que va a seguir animando al Club Deportivo Negales.
Pues lo agradezco enormemente, sobre todo porque le tengo mucho cariño a esta casa, porque tengo mucho cariño a Antonio, que lo sabes, a vosotros, y siempre para mí es un placer venir aquí.
Alex, gracias, bienvenido, gracias, buen verano.
Gracias.
Antes de cerrar, en estos menos de 3 minutos que nos quedan, queremos contaros todavía un par de cositas. En baloncesto, importante. Cuentan hoy los compañeros del Diario de Pontevedra, mi querido amigo y compañero Xaime Nogueira, que el Arsil Álvaro piensa en salir a competir la próxima temporada en la Liga Femenina Challenge.
Sí, recordemos que el equipo estuvo en la fase final, en esa fase de ascenso, por intentar meterse en esa categoría. Coincidió también con el triste fallecimiento de Maite Méndez. El equipo jugó muy tocado, pero aún así estuvo en la final por ascender, no lo consiguió. Y ahora está pendiente, ¿no?, de renuncias, de equipos que pueden no querer esa plaza en la Liga Femenina Challenge, pueden renunciar para intentar competir. Eso sí, están preparándose en dos vías. Si tienen que jugar en la Liga Femenina Challenge, ojalá, o si no, para competir también en la Liga Femenina.
Y en fútbol sala femenino, esto que vais a escuchar es la rivalidad bien entendida entre Pollo y Burela. Lo he dicho muchas veces, el Burela ha sido la bestia negra casi con el 100% de efectividad frente a Pollo, salvo contadas excepciones. Las jugadoras han hablado de esto y ¿qué han dicho, Álvaro?
Bueno, ha hablado Irene Samper, la jugadora del Burela, analizando ya esa final que van a tener ante Futsi. También se tomaba con humor esta rivalidad. Tantos partidos esta temporada delante de Pollo, han jugado en la Supercopa, en la Copa, 5 partidos en la Liga, en la Copa Galicia. Y bueno, Pollo en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de X, se lo toma con bastante humor y también respondía a Irene Sampera como lo ven ellas.
Es maravilloso, o sea, esta rivalidad tan sana es genial porque, bueno, Pollo tiene muchos detalles como ese y también ha subido un vídeo que sale una chica tirando una torre de vasos y salía pues la Supercopa, la Copa de la Reina, que también las eliminamos, la Liga también, y ponen, pero bueno, por lo menos les quitamos la Copa Xunta. Pues mola bastante.
Lo que habrá que hacer por parte de Pollo es seguir peleando. Esto es un mensaje para nuestro querido Luis López Tuya, seguir peleando, porque al final esa puerta tendrá que derribarla en algún momento. Y estamos en total y absoluta confianza de que va a conseguir hacerlo. Menos de un minuto, simplemente para contaros información de servicio. Estamos ya imbuidos en pleno verano, prácticamente metiéndolo así con todo el verano, a la espera de que llegue el calor y el tiempo de playa, que de momento no llega. Parece que incluso va a llover el fin de semana. Este tiempo loco para aquellos que niegan el cambio climático y demás. Bueno, que no me da mucho tiempo a explayarme en este tema. Lo importante, a partir de mañana esta casa empieza su programación especial con motivo de la Eurocopa. Así que nosotros vamos a seguir aquí, pero no nos esperéis a las 3:30, porque estará todo el equipo de deportes con los enviados especiales incluidos. Estaremos en los tramos que van, salvo cuando juegue la selección o partidos destacados de la Eurocopa, entre las 4 menos 10, las 15:50 y las 16 horas. Así que mañana, insisto, a las 4 menos 10 aquí os esperamos. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.